Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Viernes y no cualquier viernes. Viernes de quincena, viernes de fin de mes y lo mejor de todo, viernes de desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas son las noticias. No es no y no estén jorobando. Presidenta Sheinbaum rechaza en definitiva la reunión con la CENTE.
No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel.
¿De verdad, México? Recuperan 3 millones de litros de huachicol, de ese, del que no existía. Del Toro para presidente. Isaac del Toro se mantiene firme como líder del Giro de Italia. Taquito de cabeza. Secretaría de Salud confirma 4 casos de gusano barrenador en la cabeza de humanos. Completamente en vivo y en directo. De Grupo Fórmula, transmitiendo de aquí para allá y acullá, abriendo la conversación. Guacala el gusano barrenador. Ya llegó, ya está listo. El que más surte, el que más sirve, el que más desinforma. La radio de la República.
Señora bonita, ni voy a interrumpir esta canción, ni voy a interrumpir porque estamos oyendo al gran, al Buki Mayor, Marco Antonio Solís, que ayer dio un excelente, no sabe qué conciertazo, dio ayer en el Foro Sol, Estadio GNP ahora, estaba a reventar. Yo soy Ricky Moreno, señora bonita, sea usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, a nombre de Gabrielo Mimi, le doy la más cordial de las bienvenidas. No sabe el gusto que me da, sí sabe, porque primero con esta canción y luego, viernes Zapata, quincena. Ya cayó la quincena, ya se está poniendo suave, se está poniendo sedosa la tarde, ponemos estas canciones, no, ¿y para qué? Isaac del Toro sigue ganando, nos va a traer de buenas, vamos a tener una entrevista muy interesante, quédese con nosotros porque ahí por la mitad, a la media hora vamos a estar platicando sobre pues lo que está logrando Isaac del Toro, que no es cualquier cosa. Yo la verdad es que me declaro incompetente, yo no sé nada de ciclismo, pero vamos a traer un par de especialistas que nos van a platicar y nos van a dar el detalle, porque déjeme le digo algo y no estoy exagerando y voy a empezar un pequeño adelanto. Si Isaac del Toro gana el Giro de Italia, es como si Checo Pérez, es el mismo equivalente a que si Checo Pérez se hiciera campeón de la Fórmula 1. De verdad, no estoy exagerando, quédese porque vamos a platicar de eso. Pero bueno, antes vámonos con el tema de la CENTE, vámonos ahora sí, pues ya que le digo, ya ni modo, vámonos con el tema de la CENTE, pero vamos a empezar. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia a los integrantes de la CENTE ante un posible boicot, porque usted recordará que pues, el domingo tenemos elecciones y usted va a ir a votar para que vaya con tiempo, pues aseguró que si lo llevan a cabo este boicot, estarían, ojo con esto, actuando contra la libertad del pueblo. Vamos a ver cómo lo dijo la presidenta.
Esperemos que no, porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial. Entonces esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras, creemos en la educación pública. Lo que no nos parece pues es estos actos violentos y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo. O sea, se entendería que estuvieran presionando si no hubiera diálogo, si estuviéramos cerrados. Pero cuando hay una mesa de diálogo abierta, pues ¿por qué tienen que estar bajo estas circunstancias? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre el día de hoy, el día de mañana, y ya pues El domingo yo estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección al Poder Judicial.
Oigan, y es que este conflicto, el de la CENTE, ya llevamos 15 días con esto. 15 días en la Ciudad de México con los paros, con la toma de avenidas. Ayer platicábamos con Pedro, el dirigente de la CENTE aquí de la Ciudad de México, y nos platicaba pues que ellos iban a analizar. La CENTE acaba de terminar ahorita hace unas cuantas horas sus asambleas. Ya dijeron que no están convencidos con lo que se presentó el miércoles por parte de la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Pero bueno, vamos a ver qué acaba, vamos a ver qué pasa este domingo, estar muy atentos. Recuerde que tenemos elecciones, por si usted decide ir a votar, bueno, pues que se prepare con tiempo. A lo mejor les conviene, ¿no, Zapata? Que vayan ahí los de la CENTE, porque se va a ver gente en las urnas, ¿no? Se va a ver, hay mucha gente. Ah, mira, ahí está la gente, porque quién sabe cuánta gente vaya a ir. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, vámonos con Andrea Meraz. Mi querida Andrea, me da mucho gusto saludarte porque, a ver, son 15 días, Andrea, lo que ya llevan ellos aquí, son 15 días. ¿Cómo sobreviven en estos 15 días? A ver, porque lo único que vemos es, Andrea, es las tiendas de campaña, etcétera, pero pues tienen que ir al baño, tienen que hacer pipí, tienen que comer. ¿Quién les da la lana, no? ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Ricky, qué gusto saludarte, pues con mucha valentía, porque si hay que ir al baño, a veces agarran la coladera y nada más, como bañito turco, se sienten y hacer. Guaca. Si quieren bañarse decentemente, 70 pesitos tienen que tener a la mano para que se den un jicarazo, pero veamos lo que preparamos para ustedes, la Radio de la República, de cómo viven los maestros de la CENTE en este plantón del Zócalo.
Es al amanecer 16. Se interrumpen los ronquidos, el grito del café, la alarma y la llovizna la que interrumpe el sueño. 6 de la mañana y se alistan no para ir a la escuela, sino para una jornada más. Hay que estirar los huesos. Se improvisan los baños y los jicarazos es la señal del nuevo comienzo. Eso sí, el desayuno no se perdona. Seas niño o adulto, tienes que salir bien nutrido.
¿Qué tan de exigentes son los maestros en el paladar?
Bueno, los oaxaqueños nos adaptamos a lo que tenemos.
Ahora, por ejemplo, ¿hoy cuál va a ser el menú? Hoy viernes.
Hoy, como nos mandaron tlayudas los compañeros de Oaxaca, vamos a prepararles unos chilaquiles.
Con quesito, cremita y todo.
Para los oaxaqueños, los chapulines, al quesillo y tlayudas.
Así viven los maestros de la CENTE.
Esta es una casita de campaña, así que adelante.
Paso, a ver. Adelante. Listo, a ver. Aquí hay de todo.
Nos hacen el favor ahí en la cocina donde estuvieron hace ratito de regalarnos agua tibia. Traemos Nescafé, aquí traemos miel, un pocillo, un plato, un cuchillo, Nescafé. Y yo creo que es lo necesario para empezar un día, porque aquí empezamos desde temprano. Entonces es como que desayunas algo rápido y en el camino comes algo un poco más sustentable, porque pues aquí es una bebida, una fruta.
A ver, y cuénteme en estos 4 días, ¿cómo se baña? ¿Dónde va el baño? ¿Qué tan difícil, digamos, es la necesidad pues básica, no?
Dependiendo del espacio donde estemos. Ahorita aquí en este espacio, en el Zócalo, pues tenemos como a una cuadra más o menos un sanitario, que para nosotros es un poquito complicado porque somos muchos y por los horarios la fila es temprano, ya nos tenemos que trasladar.
Aquí no hay que atrasar a nadie, ¿verdad? Porque hay que llegar temprano.
Entonces vamos a cerrar, ajá, aseguramos y le vamos a poner llave.
Aquí todo confiable, ¿no?
Sí. Claro, Nosa, te lo invito.
No, vendido.
Para que lo invites aquí al camarógrafo. No te lo invito, Elena, para que vayas a contar el chisme completo.
Ah, eso. No, de veras.
Bueno, todo
sí. 30
no lo tendrá.
¿Qué crees que no?
¡Tacos de canasta, los tacos! ¡Sí hay, sí hay, sí hay!
Uno de pastorcito.
Salsita tradicional, guacamole con habanero. ¿Quieres un taquito, hermano?
No,
pues
sí.
Bueno. Profesor, a ver, enséñeme sus tenis porque ya lleva 15 días aquí y quiero ver qué tan gastados están o nada más se me queda aquí.
Bueno, estos eran nuevos cuando yo llegué, pero ya...
Tráelos de mírame porque si no me pierdo.
Ya están abiertos, ya desgastados.
Y el baño, 10 pesitos con una hora de fila incluida. La regadera VIP, la que se paga entre 40 y 70. Eso si eres valiente y dominas ya el arte ancestral del baño a jícara. Camisetas, pantalones y tenis colgados al sol. Los días lluviosos no perdonan.
Aguantamos frío, aguantamos hambre, aguantamos
La granizada, nos ha llovido más de 12 veces.
Es muy temprano aún para hablar de soluciones, que si Claudia, que si la reforma de 2007, que si la reforma educativa y Peña Nieto. Aquí el día a día es lento, con ocio y si bien les va, un par de comidas al día.
Hoy estamos comiendo caldito de huevo, al rato en la comida pues vamos a comer donde nos toque, vamos a la marcha del Ángel al Caballito y pues aquí estamos, cuando se quiere lograr algo hay que sufrir.
Oiga maestro, ¿y cuántas veces comen al día?
Dos.
Son 15,000 docentes y contando, vienen más y llegan fuertes. Unos se van, otros refuerzan este movimiento que no quiere claudicar. Imágenes de Luis Ramos muy tempranito, para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
¡Guácala, Andrea! ¿Por qué te metiste ahí? ¡Guácala!
No, no hay mucha diferencia entre el plantón y la vida de reportero, Ricky, la verdad. Entonces, oye, uno ya se acostumbra.
Nos va a llegar la... No te me vayas para platicar ahorita. Vamos a un pequeño corte comercial y platicamos más, ¿no? Porque ya nos diste la explicación, pero quiero unos detalles ahí que me cuentes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Hecho.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Perdón por quitarle al Buki, pero tenemos que seguir platicando de los maestros, ni modo. Oiga, encuestas, 80% de los capitalinos no quieren a los de la CENTE, que ya se estén manifestando. Querida Andrea, gracias por aguantar el corte. Oye, a ver, varias preguntas ahí. Ahí están los maestros, ya nos enseñaste cómo viven. Y huele feo.
La verdad, no.
¿No? Ah, mira.
La verdad, no.
Ah, mira. Ah,
se
mira.
Levantan muy temprano, a sí. las 6 de la mañana, y hacen, digamos, como unas brigadas de limpieza, entonces están ahí, dale. Barremos, tallamos el piso, y como a las 10, 11 de la mañana, pues ya queda todo como reluciente. De hecho, está mejor y más limpio que mi casa, porque no me ha aparecido ahí en 3 días por cubrir esto, ¿verdad?
Perdón, sí, pero, aparte te mandamos, oye.
Pero bueno.
Tengo una pregunta. ¿No es más fácil, a ver, causan boicot aquí, están haciendo problemas, ellos también tienen su sufrimiento, porque según ellos, que hay, que pobrecitos, etcétera? ¿No es más fácil que estén trabajando? O sea, nos dicen que están a la intemperie, que pobrecitos, que les está lloviendo, que les están... ¿No está más pelada que se vayan a dar clases? ¿No les sale más fácil eso?
Mira, voy a ponerte un ejemplo de que platicamos con los maestros. Me enseñaron los talones de pago y están ganando algunos entre 10,000 y máximo 14,000 pesos, uh-huh. más los descuentos, el ISR, uh-huh. Todo el tema de impuestos que no está, todos los descuentan. Entonces, digamos que sí, sale más barato dar clases, pero pues a la final también ellos ponen, si están en la sierra, para las festividades del Día de las Mamás, festividades del Día del Niño, festividades de que todo el mundo quiere festejar un día en la escuela, bueno, pues uh-huh. ellos también ponen de su dinero. Entonces, digamos que pues sí los voy entendiendo un poco, porque justo...
Pero no ya les dieron 9%.
Ah, pero ojo, porque ahí lo que nos explican es sí, ¿no? Hay un 9% del cual... El 4% va directo al tema económico, es decir, estás hablando de un cálculo de 250 pesos quincenales más, sí. y el 5% restante se va a servicios, no se va directo o no impacta directamente a la nómina. Ese es, digamos, lo que dicen los maestros, el gran engaño que hace el gobierno, porque sí, sí, eso estamos hablando de un 9%, incluso de un 10% en los próximos meses, pero ah. no es como lo plantean, ¿no?
Okay.
Y digo, algo más que nos dicen es, no vemos tanto el tema de salarios, sino las pensiones, que pues sí quieren que regresemos que el gobierno regrese a 2007, que sea sí. un tema de pensiones, no cuentas individualizadas, que si tú no los preguntas y a ti te preguntas, pues yo creo que hasta a ti y a mí nos convendría, ¿no? Pero pues no, ya no nos tocó ese privilegio, ya somos muy jóvenes, la verdad es que somos muy jóvenes.
Sí, lo somos, lo somos. Oye, Andrea, muchísimas gracias, de verdad que te agradezco mucho, qué padre la pieza, ayer la estábamos trabajando, bueno, la estabas trabajando tú, yo iba a mi concierto, pero me dijiste que ibas a trabajar. Te agradezco mucho, te mando un beso, nos vemos pronto por acá.
Claro que sí, solo tengo una queja, andas muy nostálgico con el Buki. Yo no, digo que pongas una salsita, algo, no, más no, que tu amigo. No,
me
sé.
Está raspando
Déjame
la garganta, mi ya. No,
por favor.
No, me está raspando a mí la garganta. Mira, ya me urge que sean las 4 para ir a desquitar mi quincena. Te mando un beso, Andrea. Nos vemos pronto.
Adiós.
Bye. Bueno, pues ahí está. Ya terminamos con este tema de la CENTE. Ojalá y no vaya para largo. La verdad es que la ciudad se está desquiciando por acá. Y pues la presidenta ha sido muy clara que están en comunicación con ellos. Creo que la CENTE sigue con el tema de que a fuerzas quiere que se siente la presidenta. Pero yo no creo que vaya a cambiar algo si la presidenta ya lo dejó muy claro. Pero bueno, vamos de esta cosa. Vámonos a otra cosa. Porque, fíjese, si usted estará muy presente, que tenemos el tema del gusano barrenador. Este gusano que vive o se mete a la piel de las vacas y luego las vacas ya no las podemos exportar. Bueno, es como un tema, pero el tema es que este gusano, que para los que nos están viendo ahorita en la señal de Telefórmula, como que está asqueroso y está horrible, ya llegó a los seres humanos y no solamente llegó a los seres humanos, siempre ha existido que pueda llegar, pero el tema es que ya se comió el cerebro de alguien. No, no estoy exagerando, la verdad es que no estoy exagerando y por eso le doy la cordial bienvenida. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. El doctor Alfredo Macías, que es infectólogo, Alejandro Macías, que nos va a platicar un poquito de lo que está pasando. Me parece que fue en Campeche, me parece que en el sureste es donde se está dando esto. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir la llamada.
Sí, muy buenas tardes, gusto de estar con su auditorio.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿sí es real? ¿Sí alguien ya presentó este insecto, este bicho, este gusano, lo que sea, y ya?
Sí, es absolutamente real.
¿Y qué pasó?
Está afectando sobre todo al ganado y tiene una implicación económica importante, por cuanto México, digamos, deja de ser un país donde está eliminado el gusano barrenador, pero a cualquier mamífero le puede pasar. Uh-huh. Y nosotros dentro de ese grupo ya hemos tenido casos. Hay que decir que los casos en seres humanos no van a ser muchos, ¿eh? Van a ser esporádicos, digamos, por varios cientos de casos en el ganado, vamos a tener uno o dos casos en seres humanos, así que tampoco hay que caer en pánico.
¿Pero han reportado 6 casos en Campeche?
En Chiapas, sobre todo.
En Chiapas,
no sé cómo está el desglose, pero compara contra, por ejemplo, en los animales, deben estar ya cerca de 1,500 o 2,000.
Oye, Alejandro.
Entonces, en relación con los animales, somos pocos.
¿Y cómo llegó al humano? O sea, entiendo que es para mamíferos, entiendo que todos estamos expuestos, pero puntualmente, ¿cómo llegó a los humanos? ¿Cómo tú puedes llegar a estar y ser expuesto al gusano barrenador?
Sí, mira, es una mosca. Es una mosca que ya estaba eliminada. Y que de alguna manera, muy probablemente a través de ganado que entró irregularmente desde Panamá, Centroamérica y México, pues se volvió a activar. Es una mosca que estaba eliminada en México. La mosca pone los huevecillos en alguna herida pequeña, de esos huevecillos crece el gusano, y el gusano se mete como si fuera un sacar corchos, por eso se llama gusano barrenador.
Okay.
Y al entrar empieza a crecer y forma lo que llama una gusanera, así le llama la gente en el campo, una gusanera, y la única manera de quitarlos pues es una cirugía para ir quitando todos los gusanos.
Oye, ¿y qué recomendaciones le podemos dar a la gente, sobre todo en el sureste donde se están presentando estos casos, donde, bueno, como bien dices, no hay que alertarnos, no es de, pero nada más, ¿alguna recomendación que podamos tenerle a los que nos escuchan?
Sí, bueno, mira, primero los ganaderos tienen que detectarlo en el ganado, ellos lo saben detectar con razonable facilidad, no dejar que los gusanos maduren y caigan al suelo, porque ahí es donde se van a reproducir las moscas.
Sí.
Eso es en los ganaderos. Y en la gente, no, pues que acuda de inmediato si tiene mucho dolor, porque es muy doloroso, y sienten que están reptando dentro de esa persona, están reptando los gusanos, entonces que avisen, porque se sienten.
¿Y se llega a ver o nada más se siente?
Y claro, se llegan a ver. Cuando ya maduran, digamos, antes de tirarse al suelo, se ven los gusanos. Son gusanos relativamente pequeños, pero son muchos porque la vacuna pone 100, perdón, la vacuna, la mosca, pone cientos de huevecillos y esos se convierten en gusanos y se ven y se sienten.
Y dolorosísimo, me queda clarísimo.
Duele mucho porque el gusano se mete, como te decía, no como la mosca doméstica. La mosca doméstica no puede hacer eso.
Okay.
La miasis de la mosca doméstica nada más se come el tejido muerto. No, este gusano se mete como sacacorches al tejido sano.
Oye, ¿y hay forma de diferenciar a simple vista la mosca?
Sí, la ¿sí? mosca del gusano berrador es verde azulada, es más azul,
ah,
y tiene en el lomo como unas franjas negras, es muy distinta, es una tiene un brillo metálico azul.
Ya, es uh-huh. como panteonera, lo que conocemos como panteoneras.
Más o menos de esa, sí, más o menos de esa, pero es azul.
Guácala. Oye, pues
ahorita todavía no hay en el centro de México.
Todavía no hay en el centro de México. Pues ahí está. Alejandro, te agradezco mucho y le ofrezco una disculpa a todos los que están comiendo y a todos los que nos acompañan por la señal de Telefórmula, porque mientras nos platicabas esto, muy importante, ¿verdad? Es información que la dejaste muy clara. Íbamos ilustrando con imágenes, etcétera. Pero te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. Si me permite, estamos en comunicación para ver qué pasa con estos casos en los humanos.
Gracias, estamos a las órdenes.
Gracias, Alejandro. Cuídate. Hasta luego. Pues ahí está. Pues de nuevo, pues una disculpa, ¿qué temas, ah? Primero empezamos con la gente y luego nos fuimos al gusano barrenador, pero no se nos vaya, porque ahorita ya llegaron los invitados, vamos a platicar sobre Isaac del Toro y vamos a ver los detalles de lo que está logrando este mexicano que nos debe llenar de orgullo a todos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Le dije, le platicaba y desde el principio se la canté, le dije que íbamos a hablar de Isaac del Toro. Este ciclista mexicano que se mantiene firme como líder del Giro de Italia. Si mal, ahorita me corregirán, si no, me parece que ya este domingo es cuando finaliza. Y después de que en la 19ª etapa ya finalizó en segundo lugar, solo por detrás del francés Nicolas Prodhomme, no significa que haya perdido la malla rosa. ¿Es malla?
Correcto.
Es la malla rosa. Pues va enfrente de Richard Carapaz, que es el ecuatoriano y que luce como su mayor amenaza en este título, con una diferencia de apenas 43 segundos. Esto lo ha platicado Don Joaquín, ha estado con Ciro, Azucena, por supuesto con Pepe Cárdenas, con con Risco, todos, la verdad es que no se nos cae la boca Isaac del Toro, pero a veces no entendemos ni mencionamos qué es lo que está pasando. Entonces yo por eso agradezco mucho a Ramón Akash y a Alejandro Canassi, que están aquí con nosotros, para que nos expliquen un poquito la importancia, primero, de lo que está haciendo Isaac del Toro, ¿no? Y luego también, ¿de dónde viene Isaac del Toro? Porque pues siempre que los vemos ya cuando llegan y se van ganando, pues decimos, pues está bien fácil, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho trabajo, hay un gran equipo atrás de ellos y me parece que ahorita es el momento de dar a conocer lo que están haciendo, de dar a conocer los equipos, los esfuerzos que se hacen para que chavos, porque pues Isaac del Toro es un chavillo, tiene 21 años, ¿no? 21 años. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien,
muchas gracias. Gracias por venir. A ver, platícanos un poquito la dimensión y si me lo puedes comparar con algo como el Checo Pérez, ¿no? O sea, sí, yo lo que entiendo es que lo que está logrando Isaac es como si el Checo Pérez ganara la Fórmula 1.
Probablemente yo sé poco de Fórmula 1, pero sin duda esto es algo totalmente sin precedente. Te explico un poquito.
Sí.
Hay tres carreras que son las más grandes y más vistosas en lo que es el circuito de ciclismo internacional. Uh-huh. Una de ellas es el Giro de Italia, uh-huh. que es esta en la que está corriendo Isaac. Uh-huh. Luego sigue el Tour de France.
Okay.
Y así en ese orden, digamos, cronológico en el año.
Sí.
Y luego sigue la Vuelta a España.
Okay.
Estas tres carreras son las carreras que duran 3 semanas. Constan de 21 etapas con un par de descansos en medio de la semana. O sea, el día 8 descansan, el día 9 descansan, pero corren 21 días prácticamente seguidos. Son pruebas verdaderamente extenuantes y que no tienen ningún parangón con ningún otro deporte. A mí cuando me comparan con Fórmula 1 hasta me ofende. Sí, no, lo que se hace en el ciclismo es algo que de plano tiene poca comparación, pero sí en el sentido, o sea, probablemente se pueda comparar en el sentido de que son equipos, es un deporte de equipos.
Ok.
Y estas tres carreras probablemente la más importante y la que tiene mayor, digamos, es mayor escaparate para los ciclistas es la del Tour de France, que tiene más cobertura.
Okay.
Pero la número 2 es el Giro de Italia, ¿no? Probablemente en tercer lugar la de la Vuelta a España. Y jamás había habido un corredor mexicano que se pusiera la malla rosa. La malla rosa es la malla que representa ser líder. Les ponen, los identifican de rosa para que en el pelotón, mientras los están pasando en la tele, pues sepan quién es el líder, ¿no? Okay. Eso jamás había pasado. Habíamos tenido un corredor que se llama Alberto Pérez Cuapio, uh-huh, que hace como 22 años ganó 3 etapas en diferentes giros. Uh-huh. Pero ganar una etapa no lo es todo. Digamos que es mucho más ganar lo que sería, digamos, la clasificación general o llevar puesta la camiseta rosa hasta el último día
de
la
carrera. ¿Qué es lo que ahorita está haciendo Isaac del Toro puntualmente?
Está a nada.
A nada.
Mañana es la última prueba que realmente es puntuable, porque la del domingo es ya más como una celebración y donde no va a pasar nada. Pero la de mañana ya, si se mantiene, no tiene que ganarla. Tiene que mantener la distancia de tiempo que tú dijiste, sí, que le lleva a Carapaz. Y con eso ya ganó. Es muy probable que lo logre. Y si no lo lograra, de todos modos, lo que ha alcanzado hoy es totalmente histórico. El mundo entero se le está arrodillando porque un chavo de 21 años estar haciendo lo que hace de un país donde probablemente no ha habido la tradición ciclista que hay en otros lugares de Europa o en Colombia, que es un semillero importante de ciclistas, pues es una cosa muy grande que la verdad nos tiene muy orgullosos, porque nosotros fuimos parte de la formación de este chavo. Nosotros lo detectamos en un equipo, un programa y un equipo que tenemos junto con los hermanos Rodríguez, que creo que eso lo puede platicar muy bien Alejandro.
A ver, eso es lo otro. ¿Qué sabemos de Isaac? Es de Ensenada, ¿no? Tiene 21 años. ¿Y cómo llegó a donde está? Porque es lo que les decía ahorita. Siempre, pues ya todo el mundo estamos fascinados. Ahora sí, ya queremos comprar la playera. Yo me quiero subir ya la bici a Chapultepec, etcétera, para este domingo.
Pero la trajimos.
Ah, pues ya sea,
la
¿no?
playera.
Ah, bueno, la playera sí. Oye, pero cuéntame un poquito, ¿de dónde viene Isaac? ¿Cómo lo encontraron? Y platícanos de cómo los van formando. Tienen ustedes un concepto ciclista muy padre, si no lo puedes platicar para conocerlo, porque a mí me parece muy importante que tenga la difusión correcta.
Sí, exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Mira, la idea de nosotros surge hace en el 2018, cuando los hermanos Roberto, Alejandro y Luis Rodríguez, uh-huh, ya tenían un equipo de bicicleta, primordialmente bicicleta de montaña, uh-huh, y querían hacerlo más grande. Y nosotros, un grupo de empresarios, de aficionados al ciclismo, que eso es lo que tenemos todos en común, todos somos apasionados del ciclismo, nos juntamos con ellos con la idea de crear este programa, ¿no? El equipo AR Pro Cycling, y que está en redes sociales, ojalá y los puedan seguir, el AR Pro Cycling. Y empezamos a reunir gente, empresarios, marcas, que pudiera apoyarnos con la idea de formar estos jóvenes. Uh-huh. Y nuestra primera misión fue formar héroes nacionales. Eso es lo que queríamos, formar héroes nacionales. Entonces, para nosotros es un orgullo que Isaac esté donde esté, donde está, porque literalmente en estos días la gente lo está convirtiendo en un héroe, ¿no? O sea,
lo es.
Lo es y se está convirtiendo. Y aparte, como dices, 21 años. Le viene una carrera en el ciclismo impresionante, porque en el ciclismo vas creciendo, entonces él tiene un futuro muy, muy prometedor. El logro obviamente es de él, porque tampoco se vale colgarse aquí las medallas ajenas, primeramente es de él y de niño, desde niño mostró un talento impresionante, pero con nosotros llegó aproximadamente a los 14, 15 años al AR Pro Cycling, o sea, hace siete años. Y estuvo con nosotros hasta los 19 años. Y la importancia aquí es que obviamente el talento de Isaac es innegable, pero sin un proceso atrás, muy sistemático, impulsado, con ciencia, etcétera, pues no llegas, ¿no? No llegas a donde llegó Isaac. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos un grupo de hoy en día de más de 30 ciclistas jóvenes, mujeres,
hombres. O sea, Isaac hombres. No es el único este proyecto, uno.
Es uno de varios. De hecho, nosotros hoy día tenemos 3 equipos viviendo en San Marino, que es el lugar donde nosotros pudimos ubicarlos para que puedan estar compitiendo semana con semana en Europa, porque realmente el ciclismo de grandes ligas es allá.
Ok. Y eso es en Estados Unidos. No. El ciclismo, así el fuerte, se da en...
Así es. El que quiera lucir, el que quiera hacer un
ciclismo... Es en Europa.
La competencia fuerte está en Europa. Ya. El 95% de lo que sucede en el ciclismo es en Europa.
Okay. ¿Y ustedes tienen 3 equipos?
Sí, tenemos un equipo sub-23, un equipo sub-19,
okay,
y un equipo de mujeres.
Okay. ¿Que de ahí salió Isaac?
Que de ahí salió Isaac.
Es la ruta de Isaac.
Exactamente,
es la ruta de Isaac.
Hace un par de años, Isaac detonó, ganó una competencia muy famosa que es como el Tour de Francia sub-23, se llama el Tour del Avenir. Y en ese momento, pues ya lo contactan equipos, empiezan a tocar la puerta y lo contrata su equipo actual, que es el UAE, el de Emiratos Árabes, un equipo, pues volviendo a la Fórmula 1, es el Red Bull del ciclismo, lo contrata y lo acaba de potencializar a lo que está llegando hoy, pero pues Isaac pasó 6 años con nosotros prácticamente, 5 años formándose, y ahí ese proceso que nosotros tenemos fue el que le permitió llegar a donde está. Pero nuestra idea obviamente no es detenernos aquí, es
al contrario, es el momento para que ustedes, para que todos voltemos a ver al ciclismo, que entiendo, ¿no hay federación de ciclismo aquí en México?
De momento está suspendida.
De momento está suspendida.
Sí, está suspendida por la Unión Ciclista Internacional.
Okay.
No hay federación, hay ciertos esfuerzos de poder organizar, pero como dices, este es el momento, yo creo que aprovechando la coyuntura de lo que es un personaje como Isaac ya hoy en día,
claro,
pues que como país nos organicemos, existan los apoyos. Nuestro equipo ha recibió en 2018 apoyos de la CONADE, en un estímulo fiscal que se llama el EFIDEPORTE.
Ajá.
Sí fue sujeto de ese apoyo y nos ayudó mucho a despegar. Pero después, pues, hubo cierto ruido con los temas en la CONADE.
Ah, CONADE,
se detuvo.
Sí, se atoró. Oye, ahorita nos va a agarrar la pausa. No se vayan, no sé si se puedan quedar un poquito más, porque de verdad que es muy interesante, pero hay que decirlo, o sea, el tema ya puso a la CONADE un tuit de, ay, estamos con Isaac del Toro. Claro, tienen que estar desde los 14, que es un poco lo que ustedes están haciendo, ¿no? Más o menos.
Pues nos hemos rascado con nuestras propias uñas. Nosotros pensamos que esa es la fórmula. Nosotros
no
queremos.
Debe ser así.
Pues ponte que no, pero nosotros encontramos que ninguna de esas, digamos, ninguna de esas razones puede ser un obstáculo para que nosotros logremos el objetivo.
Claro.
Pero si nos atoramos ahí, si nos atoráramos ahí, pues probablemente no estaríamos donde estamos.
Alejandro, Ramón, no se me vayan porque me va a caer aquí el corte para seguir platicando un poquito de esto y para que nos enseñen ahorita la playera de Isaac, ¿no? Para hacer, y sobre todo, pues decir cómo ayudarles, hombre, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Estamos de regreso, señora Bonita. Nos quedamos platicando sobre dos temas. Primero, pues Isaac del Toro, que nos están ayudando a entender y magnificar y estar felices de lo que está logrando Isaac del Toro. Y el otro, que estábamos viendo ya un poquito más a detalle, es AR Cycling. ¿Es correcto?
AR Monex Pro Cycling.
AR Monex Pro Cycling. Aprovechen y digan los patrocinadores, ¿eh?
Sí, ahorita venga.
Si nos va a regañar Radio Fórmula, pero digo, pues hay que echarles la mano, ¿no? Entonces, AR Monex Pro Cycling es correcto, el patrocinador, y es de ahí de donde salió Isaac, ¿no? Y una de las preguntas que te decía, fíjate, lo decíamos ahorita platicando fuera del aire, que estaba interesantísima la plática, hombre. Pero, héroes, hacer héroes. Qué padrísimo concepto lo lograron con Isaac, y es uno de tantos de los que van a lograr. Una pregunta, si hay un chavito que quiere o que los papás ven que te está apasionado con la bicicleta, que le está dando fuerte, ¿cómo se les acercan a ustedes? Y sobre todo, también platicar ahorita un poquito lo del EFIDEPORTE que me decías, ¿no? Que es una forma de poder ayudar, de poder, a través de herramientas gubernamentales, pues apoyar a los niños, apoyar a los chavos y apoyar al talento como Isaac, que estoy seguro que hay cientos en México.
Sí, si quieres empiezo por el final, el tema del EFIDEPORTE y el apoyo, y después te contamos cómo se puede acercar la gente al equipo y etcétera. El EFIDEPORTE es el estímulo fiscal que la CONADE y la Secretaría de Hacienda le pueden dar a un proyecto deportivo, y así fue como empezamos. Realmente el equipo empezó a detonar en 2018 gracias al estímulo fiscal y obviamente a la iniciativa privada que nunca ha dejado de aportar. Y después tuvimos algunos años donde ya no recibimos ese apoyo de CONADE y de Hacienda. Y Ahora se está retomando. La verdad es que vemos en esta nueva administración mucha apertura de la CONADE, de Rommel Pacheco nos recibió. Uh-huh. Nos estuvimos en el velódromo okay. ahí de la Ciudad de México.
Hay apertura ahorita. Sí. ¿Hay comunicación? No apertura, con buena comunicación.
Muy buena comunicación. Bueno. Las instalaciones están a disposición nuestra, aunque nuestro equipo realmente pasa la mayoría del tiempo en Europa, pero está disponible para nosotros las instalaciones aquí. Y yo creo que vemos con muy buenos ojos que trabajar de la mano, porque estos proyectos requieren iniciativa privada uh-huh. y el gobierno para llegar a donde quiere, si okay. no pues el deporte de alto rendimiento en el mundo llega a grandes ligas solo con ese tipo de apoyos.
Yo sé que ustedes son muy propios, pero yo no, mi querido Rommel, échale la mano, ¿no? Acaba de llegar, van 7, necesitamos más héroes como estos, entonces estoy seguro que la CONADE ahí va a estar. Por ahí pusieron un tuit y dijeron, ay sí, ahora sí, Rommel, está bien, qué bueno que los apoyen, pero ahora sí, que lo cumplan, eso es lo primero. Segundo, tema de los chavitos. A mí me interesa mucho eso porque de verdad que yo creo que ahorita va a haber una efervescencia y es normal, sí. Qué padre por la bici.
Pues
y
no
qué
bueno es que sea normal, es lo que se busca, ¿no?
Claro.
Es un deporte que realmente debería de tener muchísima participación. La genética mexicana y el tipo de, digamos, lo que tenemos como mexicanos abona perfectamente al ciclismo. Mira. No se requiere de gente muy grandota, ni vaya, embonamos perfectamente al prototipo del ciclista. Órale. Y nosotros tenemos jornadas y programas permanentes para detectar estos talentos, okay. no nada más aquí en la ciudad, sino en toda la República. En realidad, como el caso de Isaac, él viene de Ensenada,
sí.
y bueno, en el norte hay mucho talento, en el Bajío y donde están las montañas más altas, en Tlaxcala, Puebla, además. Entonces hay jornadas permanentes y tenemos un semillero que va detectándolos, los recluta, los escoge, digamos, y se les va permitiendo hacer competencias para probarlos, se les hacen pruebas de esfuerzo y una serie de controles. Muy, muy. En realidad el programa, el equipo imita o pretende tener un programa similar a los equipos más estructurados y fuertes del pelotón internacional.
Tienen ya resultados.
Pues sí, sí. O sea, realmente Isaac ganó el Tour del Avenir siendo miembro del equipo, ¿no? Esa carrera es la más importante que hay, sub-23, o sea, equivale al Tour de France, y lo ganó siendo parte del equipo.
¿Me platicaban?
Con la estructura del equipo y con la compañía del equipo, o sea, en el carro que lo acompaña, porque los carros van siguiendo, a los corredores en el pelotón, iba la gente y el director técnico de nuestro equipo. Entonces, pues, sí nos enorgullece pensar que este chavo ya dio mucho de qué hablar desde que estaba con nosotros. Ahora está, digamos, ya está fraguando una serie de...
Ya es leyenda, ya es héroe.
Totalmente,
ya
¿no? Es héroe. De cosas que se construyeron y que se están potencializando de una manera que pues, la verdad, a la vista de todos, ¿no?
Qué padre. Oye, me platicaban ayer de, por ejemplo, equipos como los Venados de Mazatlán, ¿no? Apoyan así mucho es. El ciclismo, ¿no?
Sí, ellos son parte de los patrocinadores importantes del equipo.
Ajá.
Y crearon un programa, un semillero, que ellos patrocinan directamente. Y no sé si te parezca bien, pero les platico un poquito de quién es la gente involucrada y que ha apoyado esto desde...
Por favor.
Desde hace tiempo, ¿no?
Todo tuyo.
Ahí les va. Los voy a mencionar, es Monex, Vesta, City Express, Aclara, Decathlon, EVA, Lincot, Grupo México, Grupo Aeropuertario del Pacífico, Mira, Intelicorp, Eficacia, Finesa, BT Logistics, Gatorade, Skylights, Mortens, Ustorage, Shimano, Giant, Atom, y MEMSA.
A ver, sí. Se oyen que son muchos patrocinadores, son bastantes. Pero no, se necesitan más.
Necesitamos más.
Necesitan más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto requiere, se requiere oxígeno todo el tiempo, ¿no? Es un deporte caro finalmente y tener a la gente allá pudiendo competir allá, pues se deberán de dar una idea de que se requiere de demasiados recursos. En realidad creo que la bondad del programa es que hemos logrado mucho con poco. Pero si tuviéramos un poco más, pues nos podríamos lograr bastante más.
Mucho más.
Y además ahorita la rueda está dando vueltas, ¿no?
Claro. Pónganme en pantalla el Instagram para que lo vean, para que tengan, porque lo que les decía, ¿no? Muy exacto. Importante y quiero cerrar con eso. Sí les pueden escribir y sí les pueden decir, oye, creo que mi chavito tiene una intención o le veo cierto perfil o tiene la disciplina, porque esto es... 100% disciplina, ¿no? Yo creo que lo demás se puede desarrollar, pero correcto. Si alguien ve que su chavito quiere, sí. ¿Cómo los buscan? Aquí está su Instagram, lo estamos viendo. Es la arroba, ¿cuál es? Es AR Monix Pro Cycling.
AR Pro Cycling.
AR Monix Pro Cycling Team. Ahí está. Y ahí vienen para que les puedan escribir. Y ahí les pueden mandar un mensaje. Y les
correcto,
pueden decir.
Sí. Ahí estar atentos a las publicaciones de las giras de detección de talento.
Ah, ahí son, las ponen.
Ahí las super. Ponemos, ahí difundimos
okay.
para, alrededor de toda la República y okay. las que le, la que les quede más cerca y se involucren en las actividades del equipo.
Órale.
Para que si tienen talento, si tienen ganas y disciplina, como mencionas, pues este equipo los va a tomar y les va a dar una oportunidad única, porque imagínate que tú a los 16 años, 17, un equipo te lleva a Europa a correr, a medirte contra wow. los mejores. Es una experiencia
y que... Y dan resultados.
Es una experiencia que le cambia la vida
oigan,
a los jóvenes.
Para cerrar, Isaac gana, estamos muy emocionados, tenemos muy buena posibilidad, ¿sí?
Es que es muy probable que gane.
¿Sí?
La gente es un poco escéptica o como que, no sé, estamos un poco acostumbrados a que a la mera hora nos...
El mexicano.
Nos atoremos.
Ya merito, ¿sí? No, ya merito.
Hay muchos, hay un montón de indicadores que a mí me dan mucha confianza para que gane.
Sí, pero mañana es un día importantísimo y aunque fuera por algo que Isaac no pudiera culminar la hazaña, pues es algo que alguien a
no,
los
que hay que aplaudirlo.
Y hay que
independientemente,
aplaudirlo.
El, oigan.
Y vendrá, ¿no? Vendrá muchos resultados.
Ya los comprometí a que van a venir el lunes, ¿eh? Ya bien, aquí los acabo de comprometer porque estoy seguro que vamos a festejar el triunfo de Isaac del Toro. Muchísimas gracias. Muchísimas
a ustedes,
gracias.
A ti.
Ramón, Alejandro, muchísimas gracias de verdad por venir. Y sobre todo, pues muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Nos vemos el lunes. Este lunes ya a partir de las 3 de la tarde. Y yo creo que sí vamos a estar festejando, Isaac.
¿Tenemos?
Sí vamos a estar festejando,
no?
Isaac. Lo pueden ver, me parece que allá lo pueden ver en Claro TV, me parece,
claro,
¿no?
Claro Sports.
Claro sí, Sports. Ya los, ahora ya todos tienen la señal.
Fíjate, no la tenían y la compraron
sí,
a destiempo,
sí.
¿no?
Se les dijo.
Tres semanas y la tercera semana ya todo el mundo lo está
muchísimas
cubriendo.
Gracias, lo dejamos con don Eduardo Ruiz Gil y yo soy Ricky Moreno y le digo, tenga buen fin, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.